Libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. En estos días nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, incluso creo que el domingo que viene, no hoy, nosotros vamos a comenzar con el capítulo 9, la conversión del apóstol Pablo. Y esta mañana mi copastor está predicando sobre un mensaje del año nuevo. Y de ahí pienso yo que nosotros vamos a seguir los estudios del libro de Hechos. Terminamos hace poco con el capítulo número 8. Yo quisiera leer el capítulo 1 para el comienzo del sermón. Esta es la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me recuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿no? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa, la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. De los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes con la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, y para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El versículo clave del mensaje de esta mañana es el famoso capítulo 1:21. Cuando el Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Nosotros podemos decir esto de nosotros mismos? ¿Es para nosotros el vivir Cristo? ¿Vivimos para Él? Mucha gente en esta sociedad vive para muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente vive para la tecnología. Su mejor amigo, su esposo, su esposa, su hijo es el teléfono. Su mejor amigo, su mejor amiga es el teléfono celular. No sé si ustedes habían oído la historia de una muchacha de 16 años que fue mandada por su papá al supermercado representando la primera vez que ella iba a manejar sola con su licencia. El supermercado le quedaba bastante cerca de donde ella vivía. Y ella fue, salió de la casa, en el carro, y ella, para llegar al supermercado, tenía que pasar por una calle grande, saliendo de un camino pequeño, chiquito. Y ella llegaba a una señal de paradas, mandando text, no prestando atención a la señal de parada que estaba ahí, enfrente de la calle grande, entró por la calle grande y venía un camión grande. Esa muchacha joven ya no vive. Tal vez ustedes habían oído la historia de una muchacha que ella estaba mandando text mientras que ella estaba manejando. Y ella tuvo un accidente de carro. Y ella fue dañada severamente. Por poco sobrevivió. Pero sobrevivió ella. Justo un año después, ella estaba manejando un carro. Ella, mientras tanto, estaba mandando un text. Tuvo otro accidente. Ya no vive. Yo antes manejaba por las carreteras de Los Ángeles 16 horas por semana para ir a mis trabajos. Gracias a Dios ya no manejo tanto por una mudanza que hicimos hace 2 años. Entonces yo pasaba mucho tiempo en las carreteras y yo veía casi todos los días personas manejando, mandando text. No quiero parecer sexista, pero mayormente eran hembras. Yo lo veía. Llegaba a que lo esperaba cuando manejaba por las carreteras, preguntándome a mí mismo, ¿a quién yo voy a ver esta vez? Yo he visto a personas manejando en una vía, en una carretera, casi entrando a un camión grande del lado, no prestando atención a lo que estaba haciendo. En el estado de California, el uso del teléfono celular ha llegado a tal nivel que el gobierno en Sacramento ha decidido tratar de desarrollar una ley para prohibir el uso del teléfono en el salón de clase. Porque los gobernantes se han dado cuenta de que está interfiriendo con la enseñanza en el salón de clase. Yo como profesor, yo veo que es una cosa muy buena. Obviamente, si hay un asunto de peligro, un tiroteo, algo así, los jóvenes quieren tener acceso a sus teléfonos celulares, es entendible, pero debe haber una forma legal para prohibirles a los jóvenes a estar en el salón de clase toda la hora, viendo sus videos, escuchando su musiquita, mientras que deben ser enseñados. Es un problema grande. Ustedes saben muy bien. Van a un restaurante y ven que nadie se está hablando. Todo el mundo está en su teléfono, su iPad. Ese es el estilo de vida. Vas a un viaje y tomas un vuelo y nadie habla con nadie. La tecnología es el dios de nuestro siglo. Muchas personas viven para la tecnología. Otras personas viven para la familia. Nosotros tenemos unos amigos en California. Son hispanos. Han sido amigos cercanos de nosotros. Ellos han preferido pasarse los fines de semana en los parques de diversión en Los Ángeles en vez de ir a los cultos de la iglesia. Iban, ya no van. Se han declarado inconversos. Su preferencia ha sido su familia. Su prioridad ha sido su familia. No hay tiempo para la cosa del Señor. No, porque la familia ha llegado a ser un Dios para ellos. Mucha gente vive para la familia. ¿Ustedes se acuerdan lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 10? Mateo capítulo 10, versículos 37 a 39. Mateo capítulo 10. Son palabras muy fuertes de nuestro Señor, que dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Vemos aquí en ese texto, Mateo capítulo 10, que Cristo está poniendo en orden lo que no deben ser las prioridades para un creyente, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay muchos que ven que sus hijos, su esposo, su esposa, representan su primera prioridad. Realmente, en el corazón, en la mente, es su Dios. Para otra gente, es el placer. Gente vive para el placer. Ustedes de seguro saben ya que el uso mayor del Internet es la pornografía. Me acuerdo cuando hace tiempo atrás, cuando estábamos en Michigan, aquí viviendo, asistiendo a la iglesia, allá un pastor de Seattle, Washington, vino y él predicó entre nosotros, y eso hace ya muchos años atrás. Él nos dijo abiertamente que han habido cuatro mujeres de su iglesia que le habían dicho a él que sus esposos están en pornografía. Yo puedo contar más de una mano de hermanos en nuestra iglesia que han tenido el mismo problema dentro de poco tiempo. Y somos una iglesia conservadora. Así que para mucha gente el vivir es el placer. La gente vive para complacerse, sea la pornografía, sea el adulterio, sea para vivir para sus propios gustos, el uso de su propio tiempo. La gente vive para hacer su tiempo libre. Es así. Otra gente vive para el dinero. Y cuando está en búsqueda de más dinero, añadiendo más trabajos, más horas en cada trabajo, ya no hay tiempo para la cosa del Señor. ¿Por qué? La prioridad es el dinero. Enriquecerse. Ahorrar más dinero posible. Hay otra gente que vive para el ministerio. Tenemos una mujer en nuestra iglesia que ella tiene corazón como muy sufrido de su cuñado. Su cuñado está en el ministerio de jóvenes. Y ella dice, ella no tiene ninguna confianza de que sea un creyente. No sé si ustedes conocen el caso del famoso pastor Richard Baxter de los puritanos. Él era un pastor. En esa época, ser un pastor era un gran wow, como se dice. ¿Por qué? Porque el pastor, se creía entre la gente que el pastor era la única persona educada del pueblo. El papá de Richard Baxter quería que él fuera ministro. Él fue, se hizo ministro, no era creyente, se convirtió en el ministerio, y entonces después de su conversión, dentro de semanas de haber practicado ciertas cosas, estaba predicando en contra de esas cosas. Y él tenía en su congregación gente, hermanos ya para entonces, tal vez ellos no eran creyentes por su estilo de vida, pero personas en su iglesia que hacían esas cosas con él. Imagínense las caras de esas personas, de haber oído a su pastor predicar en contra de las mismas cosas que él hacía solamente semanas atrás. Así fue la historia. Él se convirtió. Se hizo un cambio drástico en su vida. Entonces, él sufrió en el ministerio, como se imaginan ustedes. Algunas personas creen que el ministerio es todo. Tú puedes tener el ministerio. Eso no quiere decir que tú eres creyente. Nosotros somos personas conservadoras. En 1960, 2% en este país, 2% de los pastores eran mujeres. Hoy día, 27% son mujeres. En los programas de los seminarios en los Estados Unidos, hoy día, 50% de los estudiantes buscando una maestría de divinidad para prepararse para el ministerio son mujeres. El ministerio para algunos es todo. Para el apóstol Pablo, el texto, Filipenses 1:21, el vivir es Cristo, morir es ganancia, es muy personal. Porque él tiene esa frase preposicional, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Él sabía que otra gente vivía para otras cosas. Sin embargo, él quería vivir para Cristo y no quería desviarse de él. En Romanos 14, versículos 7 a 9, Pablo escribió: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo escribió a los hermanos en Corintio. Segundo Corintios capítulo 5, versículos 14 a 15, él escribió: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo escribió el libro de Galatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo con la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir para Cristo, para el apóstol Pablo, no era una declaración vacía. En este texto yo quisiera mostrarles 5 demostraciones de lo que era realmente vivir para Cristo. En este pasaje, en los 30 versículos del capítulo 1, Pablo menciona a Cristo más de 18 veces. Más de 18 veces. Cuando una persona te es muy importante, tú hablas de eso. Las mamás hablan de sus hijos. Son tan importantes para ellas, ¿verdad? Los esposos hablan de sus esposas. Las esposas hablan de sus esposos, porque son tan importantes para ellos. Para el apóstol Pablo, él mencionó a Cristo 18 veces en 30 versículos. ¿Qué tan importante fue para el apóstol Pablo Cristo? Y antes de comenzar estas 5 demostraciones, déjenme hacer esta exhortación. Hablemos más de Cristo. Hablemos más de Él. Hablamos de mucha cosa. Cosa buena. Cosa interesante para nosotros. Pero hermanos, hablemos más de Él. ¿Amén? Vamos a hablar más de Él entre nosotros. Nosotros tenemos un pastor en Missouri. Y en mi opinión, era el hombre más piedoso que yo he conocido en mi vida. Humilde. Él tenía, yo pienso que tenía casi toda la Biblia memorizada. Sí, él tenía una capacidad de poder dar versículos obviamente memorizados. Él está con el Señor ahora. Él hablaba de Cristo todo el tiempo. Me acuerdo de Él. Hablemos más de nuestro Salvador Jesucristo. Número 1. La primera demostración de que para Pablo vivir era Cristo, es amar a los hermanos. Amar a los hermanos. Amar a los discípulos de Cristo, a los hijos de Dios, a los redimidos, a las ovejas del buen pastor, a los con quienes vamos a pasar la eternidad. ¿Cómo sabemos que Pablo amaba tanto a los hermanos? Versículo 3 dice en Filipenses 1. Él se acordaba de ellos. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo se acordaba de cuando él estaba ya con ellos, aunque no había pasado mucho tiempo ahí. Él tenía la memoria de lo que fue para él estar entre ellos. Como se dice en inglés, no fue un asunto de fuera de vista, fuera de mente. No fue eso para él. También él oró por ellos. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo mostraba amor para con los hermanos de Cristo, en que se acordaba de ellos y también en que él oraba por ellos. Eso se manifiesta en este texto en una oración lindísima de él, de versículos 9 a 11. Pablo oraba por los hermanos, mostrando que los amaba. Él también deseaba estar con ellos. Miren conmigo versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo no solamente los veía de lejos. Pablo recordaba, se acordaba de ellos, oraba por ellos y quería estar con ellos. Tan importante era para Pablo, tanto amor que él tenía para con los hermanos, que quería estar entre ellos, hermanos. Les digo, yo soy pastor. Les digo que tengo experiencia. Estoy en Cristo por muchísimos años. He sido pastor a tiempo completo en el pasado. Así que le digo esto solamente porque tengo experiencia. Miren, es fácil no cuidar el corazón en contra de los hermanos y tener raíces de amargura que suben, que controlan la mente, que dividen, ¿verdad? Separan. Tenemos que cuidarnos. Los hermanos a veces nos desalientan. A veces nos desalientan mucho. Pero tenemos que seguir amando a los hermanos a pesar de que a veces cómo nos tratan. Es una gran tentación. Separarnos de ellos por el daño sufrido. Número 2. Pablo mostró que para él vivir era Cristo, en que él sufrió por Cristo. Versículo 12. De capítulo 1 es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y dice aquí, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del Evangelio. Cuando Pablo estaba en la cárcel, él no respondía a una situación tan triste, tan negativa, como que, ay, pobre de mí. Dios perdió control por completo. Todo está fuera del control de Dios. Ya Dios no está en el trono. Oh, no. Por su propia experiencia, él sabía. Él tenía la experiencia, él mismo, de que aún en una situación tan difícil, Dios se estaba glorificando. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir por Cristo. En versículos 13 y 14, Pablo menciona dos veces sus prisiones. Pablo no tenía una fe conveniente. No fue fácil para el apóstol Pablo seguirle a él. Le costó muchísimo. Nomás uno debe leer 2 Corintios. Todos los sufrimientos que están ahí, que él usa como apoyo de su papel como apóstol. No sé si ustedes saben esto. En el mundo, el día de hoy, 11 personas cada día pierden sus vidas por Cristo. 11 personas. El otro día, 11 hombres perdieron su vida en Nigeria por ser creyentes, por ISIS. Fueron matados a la vez, los 11 hombres. Pablo sufría por Cristo. Versículos 29 y 30 dice en este capítulo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo nosotros pudiéramos sufrir más que Cristo? Imposible. Él sufrió por nosotros. Nosotros creemos que la vida cristiana o el ministerio cristiano van a ser fáciles, suaves. No. Yo no puedo decir que yo he sufrido mucho. Pero les quiero decir algo. Nosotros hemos pasado 19 años en nuestro matrimonio en que nosotros hemos viajado una hora o más para ir a la iglesia. 19 años. Más vale estar cerca de una iglesia conforme a la Biblia que una iglesia conforme a y cerca de tu casa. Nuestros hijos han sufrido por eso. ¿Es tanto? Número 3. Pablo mostraba que él vivía para Cristo, en que él se regocijaba en la predicación de Cristo y el Evangelio. Pablo se regocijaba en la predicación de Cristo y en el Evangelio. En este contexto vemos dos tipos de predicadores. Unos con motivaciones impuras y otros con motivaciones puras. Unos que predicaban por envidia y por contienda. Otros que predican por buena voluntad. Unos por contención. Otros sinceros y que predicaban por amor. Dado que el mensaje de los predicadores con motivaciones impuras, con intereses personales, dado que el mensaje fue correcto, él, el apóstol Pablo, pudo regocijarse. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba a usar su palabra de la manera que él quisiera, a pesar del instrumento sucio. El mensaje fue clave. Ustedes se acuerdan, el pastor Timoteo mencionó el texto en Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios tan comprometido que Él es hacer su gracia, su voluntad. A través de su palabra, Pablo pudo regocijarse. Pablo no pasaba su tiempo acabando con los hombres con intereses personales y con motivaciones impuras. Pablo se regocijaba que Cristo fuese predicado. Tan interesado que era él en que Cristo fuera predicado, a pesar del instrumento. No estoy diciendo que nosotros debemos ser hombres interesados con motivaciones impuras, no. Debemos de tener el amor para Cristo, vivir para Cristo, servir con sinceridad. Pero sabemos que Dios va a usar su palabra. Y cuando nosotros oímos que el mensaje es predicado, Cristo es predicado, el Evangelio es predicado, aun si nosotros sabemos que tal vez esas personas llevan intereses personales, debemos poder regocijarnos a pesar de todo. Pablo lo hizo. Número 4. Vivir para Cristo es esperar estar con Él en el cielo. Viene del texto aquí. Miren conmigo a versículos 21 a 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Para el apóstol Pablo, dejar esta vida era estar en la presencia inmediata de Cristo. Pablo vivía con esa esperanza. Pablo vivía con esa certeza. Pablo vivía con esa certidumbre, esa seguridad. Él sabía que si le quitan la vida de él, él se va a la presencia de Cristo de una vez. ¿Qué esperanza él llevaba? Pablo llevaba eso hasta el final de su vida. Miren conmigo a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo es el último libro que tenemos del apóstol Pablo, que él había escrito poco tiempo, semanas, tal vez meses, antes de él partir esta vida. 2 Timoteo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que se iba. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Aquí no dice, tal vez me está guardada la corona de justicia. Él no dice, espero que me esté guardada. Oh, no. Él sabía con certidumbre que esa corona de justicia le estaba esperando a él, guardada en el cielo para él. ¿Por qué? Él iba a ir con Cristo, que le iba a recompensar por su ministerio. Vivir para Cristo es esperar estar con Él en el cielo. Miren, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Tú no sabes si vas a vivir 10 años más, 20 años más. ¿Cuántos artículos yo leí esta semana de accidentes de carro cuando múltiples teenagers se murieron? 16 años, 17 años, un accidente, 3 muchachas se murieron. ¿Cómo sabemos nosotros que vamos a vivir tanto tiempo? No sabemos. Pero, si nosotros vivimos para Cristo, tenemos la certeza de que vamos a estar con Él si nos pasara a nosotros. El mundo no tiene esa esperanza. Vivir aparte de Cristo es ir al infierno. Estar afuera de la presencia de Cristo. Lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 9. Vivir para uno mismo resulta en ser echados a las llamas del infierno, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Vivir para Cristo es vivir con la esperanza de estar con Él en el cielo por toda la eternidad. ¿Qué esperanza tenemos? Número 5. Vivir para Cristo es servir a Cristo. En Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 22, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, que no era algo dudable para apóstol Pablo. Tal vez le voy a servir a Cristo con el resto de mi vida. Tal vez yo voy a seguir sirviendo a los hermanos. No. Él sabía que si él iba a seguir viviendo en la carne, eso iba a resultar en el servir a los hermanos. Miren el versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjense que Pablo no está diciendo aquí por causa mía, por mi propio confort, ¿no? No, por él, por él. Versículo 25. Confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo quería servir a los hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de seguro? Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. A veces nos cansamos. A veces pensamos que queremos tirar la toalla, dejar de servir a los hermanos. Pensamos que tal vez la gente no nos reconoce, no nos aprecia. Acuérdense que Dios mismo se fija en todo. Me encanta el versículo en Hebreos. Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6 y versículo 10, Hebreos capítulo 6 y versículo 10, lo tengo memorizado en inglés pero no en español, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios fuera injusto de no darse cuenta y no recompensarles, de no recompensarnos con servirle a Él. Él es justo y Él lo va a recompensar. Pablo no solamente tenía el privilegio de tener esa certidumbre de ser recompensado. Nosotros también. Yo sé que nosotros no somos el apóstol Pablo. Solamente soy yo, Dios. ¿Quién soy yo? Pero Dios nos va a recompensar tomando en cuenta cada vasito de agua que tú le das a tu hermano, a tu hermana. Vivir para Cristo era algo para él muy tangible. Se mostraba a través de su amor para con los hermanos. Se mostraba a través de su disponibilidad de sufrir por él. Se mostraba a través de él poder regocijarse de la predicación del Evangelio. Se mostraba a través de la esperanza de estar con Cristo en el futuro. Y se mostraba a través de su deseo de servir a Cristo. Próspero año nuevo. Feliz año nuevo. Y que este año nosotros tengamos como meta vivir para Cristo. Gloria a Dios. Hermano, pastor, ¿podría orar por nosotros?
Sí.